Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a comunicarnos con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Saludo a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes.
Bueno, nos vas a brindar hoy la primera parte de un extenso programa dedicado a la agenda de Estados Unidos en África y Medio Oriente. Creo entender que en este vas a abordar temas como Marruecos, Turquía, la relación con China y Rusia, etcétera, ¿no?
Muy bien, durante esta columna de esta semana, y creo que me va a tomar otras más durante los próximos días, voy a estar abordando algunos de los temas en los cuales la política de Joe Biden se está empezando a distanciar, y esto ha generado de alguna manera o genera de alguna forma un temor a que se desequilibren las fuerzas en las regiones principalmente asiáticas y africanas. Y cuando hablo de asiáticas y africanas, voy a concentrar principalmente el análisis a lo referente al Medio Oriente y lo que tiene que ver también con las zonas cercanas al norte de África, y en ocasiones también mencionaré un poco lo relacionado con África subsahariana, que también es un punto de inflexión que desde mi perspectiva es bastante importante de poder desarrollar y tener presente. En primer lugar, quizás uno de esos grandes temas donde hubo algún tipo de distanciamiento y un reforzamiento en cuanto a la forma de abordar las relaciones con estos países es el caso de Marruecos y el tema del Sahara Occidental. Si bien la idea del gobierno de Joe Biden es mantener la posición que tuvo el expresidente Donald Trump de considerar este territorio como parte histórico de Marruecos, sí se han encontrado puntos de fraccionamiento, incluyendo una manifestación por parte del gobierno estadounidense de decepción por la sentencia contra el periodista marroquí Suleiman Raisouni, ¿verdad?, que fue condenado a 5 años de cárcel. Además, en algunas manifestaciones que se han hecho a través de la prensa, se ha hablado, ¿verdad?, de la posibilidad de volver a abordar esta temática relacionada con el Sahara Occidental, ¿verdad?, que se ha distanciado desde hace ya bastante rato de lo que es la política europea con respecto a las relaciones de Estados Unidos con el caso de Marruecos, ¿verdad? Pensemos también que en cierta medida esta decisión del gobierno de Donald Trump obedece directamente a una intención del gobierno estadounidense de involucrar a Marruecos dentro de los denominados acuerdos de Abraham, ¿verdad? Y esto, por supuesto, lo ha forzado a tener que tomar algunas decisiones que quizás desde el punto de vista estratégico no generan mayores cambios, porque definitivamente la situación saharaui en estos momentos es tan compleja que cualquier movimiento que se haga no va a cambiar lo que en realidad está ocurriendo en estos momentos. Y por el otro, quizás el elemento más importante es este distanciamiento que sigue manteniendo la Unión Europea de ellos no querer, digamos, seguir la misma línea. Entonces, desde el punto de vista actual, pues la intención de Estados Unidos es no meterse demasiado con la temática hasta que quizás más adelante y una vez ordenado un poco el tema interno se pueda hacer algún tipo de cambio que eventualmente pues modifique las circunstancias tal y como están, o que se necesiten, digamos, desde un punto de vista funcional, enfocar un poco las relaciones exteriores desde el punto de vista de las zonas al norte de África y principalmente lo relacionado con Marruecos. Marruecos, en todo caso, está teniendo algunas disputas con países como España o como Francia, y la idea eventualmente del involucramiento de los Estados Unidos es bajar estas tensiones, porque de alguna forma Marruecos sigue siendo un socio importante para los países occidentales desde el punto de vista migratorio y desde otros puntos de análisis y de estrategia dentro de las zonas al norte de África. También importante mencionar en esta situación de las relaciones del nuevo gobierno estadounidense con algunos países, las relaciones entre los Estados Unidos y el gobierno de Turquía, en este caso que se mantienen en una tensa calma, en una reunión que fue realizada el 14 de junio del año 2021, o sea, hace poco más de un mes, ¿verdad?, casi 2 meses, Al margen de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, se generó, digamos, una reunión entre representante estadounidense y representante turco, donde lo que se generó, ¿verdad?, fue una sensación de relación disfuncional, pero utilitaria o pragmática, donde eventualmente, por supuesto, queda en jaque y siguen quedando sobre el tapete, ¿verdad?, situaciones relacionadas con los derechos humanos o las críticas ante las acciones nocivas que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha estado ejecutando en algunas zonas, incluyendo, por ejemplo, su participación en las regiones sirias de Afrin o las movidas alineado con los movimientos ultranacionalistas, como ha sido el caso de los grupos como el denominado Lobos Grises, ¿verdad? Que es un grupo fascista que además ha asumido o ha adoptado algunas posiciones de islam político bastante radicales, ¿verdad? Para el gobierno de Ankara, según Sinan Yülgen, que es del Centro de Estudios Europeos Carnegie Europe, ellos están optando, en este caso habla directamente de los turcos, en aprovechar el impasse, ¿verdad?, de estos momentos de las relaciones internacionales para gestar a través de este proceso de multipolaridad que ha gestado también de alguna manera el reacomodo de fuerzas y le ha permitido, digamos, a Estados Unidos bajar de alguna manera su posición como hegemónico único, ¿verdad?, en el mundo y acá le ha dado pie a la aparición de dos grandes potencias que se han empoderado a lo largo de estos años, que son los casos directamente relacionados con la República Popular de China y la Federación Rusa. Ambas superpotencias, por supuesto, compiten por una mayor influencia en las regiones asiáticas, en las cercanías también con el continente europeo y principalmente con la Europa Occidental, y en las movidas que están realizando también con respecto al Mediterráneo Oriental. Por lo que esto evidencia que pese a la asimetría de fuerzas que posee dentro del marco de la OTAN, en este caso Turquía, y además, digamos, de su afiliación con el Islam político, esto, digamos, le ha permitido de alguna manera, pues, tener varias cuestiones que le dan una cierta ventaja con respecto a su situación y su posicionamiento. En este caso, estamos hablando de Turquía. Por un lado, esta afiliación con el Islam político que ha tomado en los últimos años el presidente Erdogan le ha acercado también a mejorar sus relaciones con el mundo árabe, principalmente el mundo árabe sunita, que ha encontrado, digamos, en Turquía una forma de poder pues encontrar una alternativa de liderazgo más allá de lo que Arabia Saudita representa, pese a que Arabia Saudita es el gran guardián en estos momentos de los dos lugares más sagrados para el Islam. Y bueno, y esto lo que genera es que al tener la alternativa turca, tienen también la posibilidad de variar un poco el tema del pensamiento y que esto le mejore, digamos, y le dé cierto peso dentro del mundo árabe y las estabilidades o los choques que esto pueda gestar. De igual manera, en esta competencia de Estados Unidos y de Occidente con respecto a China y a Rusia, por el posicionamiento geográfico que tiene Turquía, esto puede permitir eventualmente de que Turquía tenga todavía mucho más fuerza dentro, digamos, de los intereses. Entonces, de alguna forma, empiezan a mantener la mirada puesta hacia otro lado cuando el gobierno de Ankara está realizando algún tipo de acto en contraposición a los intereses de Occidente en algunas partes, incluyendo, digamos, la invasión al norte de Siria, golpeando a las poblaciones kurdas de Afrin y manteniendo, digamos, cierto nivel de beligerancia en el marco del Mediterráneo Oriental, donde ha cambiado un poco, digamos, la dinámica, tratando, digamos, Turquía de alguna forma acercarse a Egipto, ¿verdad? Hay unos temas ahí de intereses intermedios con la relación en el mundo africano que también, pues, intercede Turquía, que le da, digamos, este peso importante. Hay temas, por supuesto, que resolver en las relaciones entre Ankara y Washington, pero es hoy más complicado hacer un desplante sin que esto signifique, o sin que esto más bien no vaya a significar un cambio en el enfoque y las alianzas turcas, ¿verdad? El enfoque de estado axial o de estado eje que poseía Turquía con respecto al tema migratorio, principalmente para el mundo europeo, pues ha evolucionado y ha sumado temas como son las relaciones de seguridad con Rusia, ¿verdad? El tema de las ventas de los sistemas de defensa S-400, que en algún momento lo colocó en una posición bastante incómoda. Por el otro lado, también la situación de los kurdos en Siria, que han sido dejados en el olvido y los kurdos han tenido que buscar alianzas hacia lo interno, ¿verdad? En cierta forma, algún tipo de acercamiento con los rusos que controlan las zonas sirias. Y por el otro lado, también tener un poco más de contacto con el gobierno de Damasco, al cual en algún momento tuvieron cierta resistencia y oposición. También, por supuesto, la debacle democrática que vive Turquía por medio de las nuevas implementaciones políticas del gobierno de Erdogan, manteniendo, digamos, una posición más conservadora y aliada del islamismo político, lo pone, digamos, como en una condición que deja, como entre comillas, las relaciones que puedan existir entre Washington y Ankara. Pero por la situación de necesidad, pues es evidente que van a tener que mantener cierta pues cercanía, ¿verdad? Evitando meterse mucho en algunos temas, incluyendo, digamos, la situación del Türkiye Halk Bankası, ¿verdad? El banco turco este que fue acusado de violar las sanciones impuestas a Teherán. Y por el otro lado también temas relacionados a políticas de Estados Unidos con respecto a Turquía y situaciones históricas que podrían también eventualmente generar algún tipo de distanciamiento. En este podemos hablar, por ejemplo, del genocidio armenio, al cual, digamos, Estados Unidos votó en positivo para poder considerarlo un genocidio, ¿verdad? Lo que gestó también ciertas diferencias y disputas entre Ankara y Washington. Y por el otro lado también, pues esto mismo de lo planteado por Washington, ¿verdad? Va a mantener de alguna forma también las tensiones entre ambos países. También considerar, digamos, que dentro de las relaciones entre Turquía y Estados Unidos está todavía, digamos, en juego la situación de Fethullah Gülen, ¿verdad? Que es este opositor al régimen de Erdogan, al cual se le quiso endosar o acusársele del intento de golpe de Estado algunos años atrás, ¿verdad? Y el cual pues no es extraditado desde los Estados Unidos porque Estados Unidos no piensa, digamos, seguir el juego de Erdogan en esta parte. Saliéndonos de la situación de Turquía, tenemos que hablar también del tema Estados Unidos y Afganistán. Recordemos que con la llegada del presidente Biden se termina de cuajar, ¿verdad?, esta salida del territorio afgano después de casi 20 años de estar pues posicionado dentro del territorio de Afganistán. Y bueno, esta medida que fue planteada desde administraciones atrás, tanto Obama como Trump, que en algún momento tomó una decisión un poco más seria, y ya con pues con Biden se pone fin a una interminable guerra que generaba costos económicos y militares muy altos y que por supuesto esto lo ha transformado en uno de sus grandes fracasos que Estados Unidos puede sumar a su historial militar. Por supuesto que así como le han ocurrido a otras grandes potencias imperiales o a algunas potencias estatales, comparten digamos esta situación de haber fracasado dentro de sus intenciones de hacerse con el dominio de los territorios de Afganistán o por lo menos de voltear la política interna a favor, digamos, de la potencia que en ese caso estaba teniendo la ocupación del territorio. El reto, por supuesto, para los Estados Unidos en cuanto a Afganistán parte desde varios frentes. Una está en descifrar de alguna forma algún tipo de fórmula con la cual puedan evitar que otra potencia como lo es la República Popular de China obtenga mucho más influencia dentro de esta zona, además que comparten zonas fronterizas, ¿verdad? Tienen algunos intereses de por medio, incluyendo, digamos, ser involucrado a Afganistán dentro del gran proyecto One Belt One Road, ¿verdad? Que es el proyecto de la nueva ruta de la seda que plantea China y que Le serviría a montones si la influencia de su país puede echar mano en temas de infraestructura y puede de alguna manera tener algún tipo de participación en la reestructuración de este país, ¿verdad? Por lo tanto, en este punto, tanto los Estados Unidos como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, van a echar mano probablemente de la ficha turca que podría ser clave debido, en primer lugar, a su relación con el grupo talibán y, por supuesto, porque Turquía en algún momento planteó una alianza trilateral para proteger la capital afgana, que es Kabul, y tratar de contrarrestar de alguna forma el crecimiento de la influencia islámica radical dentro del país y que esto pueda despertar de alguna forma células terroristas o reactivar a las células de Al Qaeda que queden dentro de los clanes pues afganos, ¿verdad? Principalmente aquellos clanes asociados al grupo talibán, los cuales muchos o su mayoría están asociados a una de las tribus más importantes o de los clanes más importantes afganos, que son los Pashtun, ¿verdad? Que estos han adoptado de alguna forma, de una manera voluntaria, la llegada de Al Qaeda por tener una posición de Islam político muy parecido a lo que ellos practican, y no solo de Islam político, sino que han logrado pues asociarse dentro de los criterios que el código Pashtun Wali, ¿verdad?, les permite para ser tomados como huéspedes dentro del territorio, algo que más bien en el caso de los estadounidenses fueron vistos como invasores y ante los cuales se les aplicaba el código de la venganza, ¿verdad? Por supuesto, en esto Turquía, teniendo esta cercanía con el Islam político, podría de alguna forma pues sumar puntos a favor de la OTAN, pero igual el precio a pagar por Occidente podría ser muy alto al tener que darle este posicionamiento estratégico a Turquía dentro de una región asiática, pensando también en los grandes proyectos que tiene planteado Erdogan desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista también ideológico, ¿verdad? Asociado con esta idea del Gran Turán, del cual probablemente ocasionalmente voy a desarrollar un artículo o una columna completamente relacionada con esto. También, digamos, aprovechando esta influencia que tiene Erdogan cada vez más fuerte dentro del mundo sunita, en su momento el presidente turco ofreció al talibán negociar con ellos y si el talibán no está cómodo, por ejemplo, conversando con los Estados Unidos o la OTAN, pues Erdogan ofreció que directamente negocien con Turquía, ¿verdad? Y se sientan un poco más pues respaldados. Ahora bien, se plantea, digamos, desde acá que ahora hay una nueva era, decía en su momento el presidente Erdogan. Aquí se ven tres autoridades, la OTAN, Estados Unidos y Turquía con ellos. Los turcos están administrando la seguridad del aeropuerto de Kabul y ha tenido fuerzas operativas dentro del territorio afgano sin que esto implique que las fuerzas turcas hayan participado de operaciones militares, ¿verdad? Toda la participación turca ha sido de soporte en temas muy específicos para resguardo de seguridad en algunas zonas y evitar que haya un quiebre acelerado con la llegada de islamistas que no tengan mucho control, ¿verdad? El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en algunas manifestaciones, incluyendo una nota que recopila el diario qatarí Al Jazeera, advirtieron que si la influencia talibán toma el poder de forma militar en Afganistán, eso podría transformar al país en un estado paria, ya que siguen señalando desde el punto de vista occidental a la organización talibán, ¿verdad?, de estar vinculada a las redes del terrorismo internacional. El trabajo que amerita hacer sobre este territorio es muy fuerte y la salida no puede ser el único plan al respecto, o los efectos, por supuesto, van a ser desastrosos. Las decisiones que debe tomar Estados Unidos con respecto a Afganistán, el gobierno de Biden, una vez que ya se desvincule un poco de la situación interna, evidentemente tiene que pasar por otro sitio, evitando, digamos, de alguna forma que este crecimiento y empoderamiento del radicalismo, al final de cuentas, tome control, ¿verdad? Se puede llegar a algún tipo de acuerdo por un tercer país o lo que sea, intentando, digamos, tomar de alguna forma el control o tener la influencia sobre el grupo talibán y que mantengan una posición un poco menos beligerante. Otro de los grandes temas también relacionados con la situación de los Estados Unidos y el gobierno de Joe Biden en el Medio Oriente y África tiene que ver con el tema libio, ¿verdad? En este territorio el juego estadounidense pues está muy limitado por el momento y como citaría The Africa Report, citando directamente a Federica Fasanotti, que está afiliada al Brookings Institution Center for Security, Strategy and Technology, el presidente Biden en estos momentos no está muy convencido de la participación que tuvo, o no estuvo del todo muy convencido de la participación que la OTAN ha mantenido dentro del territorio de Libia, pero por el momento también Biden no está dispuesto a participar demasiado en la situación libia porque está más enfocado en la política interna del país. Y esto, por supuesto, da pues un margen de maniobra un tanto más inferior y no permite que esto pueda pues darse de otra manera. Por lo tanto, una vez más, el estandarte, por decirlo así, o el lugar de caballo de batalla o de fuerza de choque, por decirlo de algún modo, que va a tener la OTAN para mantener los equilibrios o para poder por lo menos mantener las alianzas libias de su parte, va a caer nuevamente en el gobierno de Turquía. Esto, por supuesto, a través de estos minutos hemos visto cómo en por lo menos dos de los grandes casos que hemos mencionado se relaciona directamente a Turquía con un proceso de estabilidad y esto por supuesto le da un poder que anteriormente no se imaginaría Erdogan llegar a tener a su alcance y pues eventualmente esto en el caso libio también le suma, ¿verdad? Porque es una zona dentro del Mediterráneo donde también pueden tener su influencia de carácter económico y de carácter militar que le dé acceso también a otras regiones africanas donde exista algún tipo de intención de inversión por parte del gobierno turco, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Turquía pues se ha mantenido en una clara lucha en contra de mercenarios, principalmente de origen ruso, a través de mercenarios también contratados por Turquía, muchos de los cuales han sido tomados desde Siria y han sido exportados o llevados directamente hacia territorio libio. De ahí hemos visto, por ejemplo, mercenarios rusos del denominado grupo Wagner, ¿verdad? Que es un grupo de mercenarios, un ejército privado ruso enfrentándose contra mercenarios sirios. Y bueno, esto se suma, por supuesto, a la lucha sectaria interna del país y por el otro lado también, pues llega, digamos, a convertirse en un foco más de inestabilidad. No hay que ir, por supuesto, muy lejos con respecto al tema relacionado con Libia, ni tampoco irnos tan atrás en el tiempo. Quizás podríamos arrancar pensando, digamos, en cuanto al soporte que le ha dado Estados Unidos al conflicto y ver la lejanía que ha tenido en realidad dentro de las participaciones de la OTAN, la participación, por ejemplo, del gobierno de Obama, que dio un soporte un poco pues limitado a las fuerzas anti-Gaddafi y dentro del marco de la OTAN, en el gobierno de Barack Obama, la fuerza mayor de la OTAN presente dentro de la zona venía de la mano de Francia y no necesariamente de la mano del gobierno estadounidense. También en el caso del gobierno de Donald Trump se mantuvo un tanto al margen con respecto al tema libio, sin ser parte, por supuesto, del enfrentamiento sectario o de la lucha entre los diferentes clanes, por lo que evade las responsabilidades de manera momentánea con el soporte que se brinda a los grupos rebeldes para preservar algún tipo de ventaja y permitiendo ahora que sea en este caso nuevamente Turquía quien internamente lleve la voz cantante a los intereses occidentales, con el pesar que esto implique para la estabilidad de otros aliados, ¿verdad? Y en este tema de otros aliados hay que ser muy responsable mencionando el caso de Israel, el caso de Egipto, todo lo que pasa en el Mediterráneo Oriental, las relaciones con países del Golfo, los intereses relacionados con el gas que hay en las zonas mediterráneas. Evidentemente, esta participación de Turquía le va a sumar puntos a los intereses que ellos tengan en estas zonas mediterráneas y se lo van a restar a los intereses que entre los otros países han intentado pues efectuar y realizar. Para cerrar, digamos, la columna de hoy, en estos primeros países que he mencionado, se puede notar, digamos, cómo el gobierno Biden mantiene una política pues de lejanía de alguna forma con los temas relacionados con África del Norte y con los temas relacionados con el Medio Oriente. Sin embargo, por supuesto, todavía faltan algunos elementos más que abordar en la próxima columna. Eventualmente creo que voy a comenzar partiendo de la situación de Irán y ver también cuáles otros temas dentro de la situación del Medio Oriente atribuye y del Norte de África atribuye también a las necesidades de generar un análisis un poco más profundo. También eventualmente se va a tocar un poco el tema de África subsahariana para poder mantener todo un equilibrio. Así que en un par de semanas, Dios mediante, voy a retomar este tema, la segunda parte de esta seguidilla, digamos, de análisis que tiene que ver con la lejanía del gobierno de Joe Biden con respecto a los temas de Medio Oriente y África, ¿verdad? O sea, la agenda de Biden para Medio Oriente y África que podría socavar de alguna manera los proyectos que Estados Unidos pueda tener interpretados dentro de esta zona. Entonces, en 2 semanas volvemos a abordar la segunda parte de este informe. Jorge.
Muchas gracias, Brian Acuña, por habernos atendido y dado esta primera parte del artículo sobre la agenda de Estados Unidos en África y Medio Oriente, que culminaremos dentro de 2 semanas con la segunda parte y entrega.
Esperando como siempre que todos se encuentren muy bien, les saludo desde San José de Costa Rica y nos mantenemos en contacto.